escuchas yo no te va a encantar.
Si escuchas el sonido,
y el Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Oye, ¿podemos ir andando hasta la autopista?
No, está muy lejos. Es mejor que quedarse aquí con ella.
Sí, con quien quiera que mató a Delacroix.
Si tuviéramos algo para defendernos.
¿No tendrá un arma?
Vamos a ver.
¿Qué estáis haciendo? La directora os echará de la escuela. Volverá en cualquier momento.
Había una en el sótano.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta edición volvemos otra vez a abordar el cine realizado, ¿no?, y producido directamente para la televisión, en la que la verdad es que estamos descubriendo verdaderas joyas y verdaderos objetos de culto, ¿no?, que tienen muchísimos seguidores y sobre todo con productos en los que siempre hay repartos muy sorprendentes, incluso de directores detrás de ellos con una creatividad excelsa, ¿no? Es un mundo a descubrir, sobre todo para mí a nivel personal. Yo entiendo que habrá muchos oyentes que sí que se hayan topado con este tipo de productos, pero yo reconozco que tanto para mí y seguramente para Tomás estamos realizando un descubrimiento fascinante, ¿no?, en torno a este tipo de productos, ¿verdad?
Sí, hola a todos y a todas, encantado de estar aquí de vuelta. Sí, estoy personalmente fascinado con la película que vamos a ver, con el telefilme que vamos a ver hoy, por lo mismo, por lo que comentas, porque descubrir, ¿no?, que eso, como estábamos viendo, que la maravilla que es la cultura de masas, la cultura popular, que ver que hasta eso, el telefilme pues más olvidado, ¿no?, más oscuro, tiene su masa social, ¿no?, tiene sus seguidores, sus defensores, porque pues en concreto este que vamos a ver hoy es pues una especie de pequeña joya popular, ¿no?, con un club de fans bastante grande, y eso, ver la magia, ¿no?, de productos nacidos un poco para entretener y olvidar, y sin embargo que con el tiempo pues se redescubren y persisten.
Bueno, lo cierto es que el título ya dice mucho, El Colegio de Satán. A mí me encanta esta otra vertiente, que sí, es la de Escuela Satánica para Señoritas, que me parece, bueno, ese título es para tener un póster en casa, ¿no?, directamente. Pero lo que dice esto es que es un producto que llama mucho la atención. También es muy, muy hijo de su época, ¿no?, estos años 70, en el que yo creo que la sombra alargada de los crímenes de la familia Manson están ahí muy, sí, presentes. El tema de las sectas, el satanismo, todas esas creencias extrañas, ¿no?, que nacieron de la contracultura y que amenazaron, ¿no?, o transformaron a la sociedad americana, están ahí. Y yo creo que de ahí sale en este tipo de productos y estas cintas que son maravillosas. Y fíjate, 1:10, una película muy cortita.
Muy corta.
Pero que deja pozo, ¿eh? O sea, es una película que tiene algo que dices, hostia, es un producto muy interesante, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, es una. A ver, esto es una película dirigida directamente a la televisión. O sea, es un telefilme sin vergüenza, es así. Y eso, aparte, como ventaja, que es algo que recuerdo en varios programas aquí, hablando con Pablo también, hablábamos del vicio que es hoy en el cine la duración, ¿no? Todo tiene que durar 2 horas y media para que te dé la sensación de que amortizas la entrada o de que amortizas tu cuota de suscripción a Netflix, y sin embargo, qué bien se resuelve una historia en 1:10. Y luego, por otra parte, está el tema del título. A mí personalmente me encantan los títulos que llevan palabras como la muerte, ¿no? O como, o sea, el algo de la muerte, el algo de Satán, y en este caso, o sea, el colegio de Satán, ¿no?, los ojos de la muerte, ese tipo de títulos así tan impactantes, porque me recuerdan mucho a las novelas de terror de Bruguera, de superterror.
Sí, sí, sí.
Me encanta por el título, y eso, luego la traducción está de Escuela Satánica para Señoritas, esto ya es un título ya casi de serie S, ¿no? Ya te lo puedes imaginar un poco en eso. la línea. Y después comentar que, al igual que, vamos a ver, que tiene una influencia muy fuerte eso de esa época tan convulsa, ¿no?, de los años 70. Pensemos que esto no es Hollywood, ni siquiera es of Hollywood, ni siquiera se acerca remotamente a Hollywood, pero pensemos que estamos en la época del nuevo Hollywood, ¿no? Se está transformando todo el cine. Y después también una influencia muy muy grande se nota del giallo italiano, ¿no? Aquí esto es una película, sí, que te la podía haber dirigido pues Lucio Fulci o Mario Bava.
Totalmente, ¿eh? Es que como es que interesante es el tema de Italia, también incluso el fantaterror español, ¿no? Que son esos productos que estos creadores, ¿no?, que en cierta manera la premisa es hacer explotación, pero al final hacen un género único que luego al final, sí, acaba influyendo de nuevo al cine americano, ¿no? Es brutal, sí, o sea, es...
Sí, esa historia de ida y vuelta, porque es fascinante esa ida y vuelta, ¿no? Lo que comienza siendo eso, una explotación, acaba influyendo en el original. Eso es algo que bueno, iba a decir, se estudiarán algún día, y no, se estudia ya, hay un montón de material sobre esto, sobre todo en el espagueti, ¿no?, western, sí, como... Pues yo siempre pongo el ejemplo de Clint Eastwood. Como Clint Eastwood se viene a Europa, ¿no?, hace un tipo de cine western que luego él mismo se lleva a Estados Unidos, ¿no? Y hay cosas como Cometieron dos errores, como Infierno de cobardes, es decir, como el western, sí, se, sí, transforma a través de la gente que se viene a Europa a hacer western de explotación y luego transforma el western original.
Bueno, los responsables de quién está aquí detrás, la verdad es que es muy interesante. Bueno, está dirigida por David Lowell Rich, que tiene, bueno, tiene una carrera, este hombre ha hecho de todo. Este sí, sí que es un orfebre del cine. Yo, una de las que a mí me gusta mucho es la de Horror a 37.000 pies, que la podríamos traer algún día, sí, si quieres, al sótano, que es una peli muy, en mi opinión, bastante interesante, muy muy chula. Pero es que ha hecho de todo, ¿no? Pero es que tú fíjate que ni aquí más. O sea, en el guión tenemos a Arthur A. Ross, que este hombre coescribió la película de la criatura del pantano, mitiquísima, sí, cinta de terror, o incluso Brew Breaker, que a mí es una película que me encanta. O sea, no sé si tienes alguna
carrera,
más.
¿Sabes? Y la carrera del siglo.
Bueno, ¿no?, fíjate.
Sí, la... que vamos, lo que sería el germen de los autos locos, ¿no?, la carrera del siglo. Es decir, que aquí sí, un hombre, dos personas con una carrera larguísima, y en el caso del director muy muy vinculada a la tele, tienes que prácticamente todo lo que dirige son telefilmes, y luego vemos que capítulos también de series como Dimensión Desconocida, ¿no?
Bueno, es que esta gente se la debe mucho, o sea, yo creo que... Es que la televisión es que ha estado tan bien, o sea, me parece tan injusto decir que ahora es la edad dorada de la televisión. Yo creo que, además, está mal dicho, porque para mí es la edad dorada de las plataformas online, o sea, porque no, sí, tiene que ver nada la televisión con las plataformas. Para mí es otra cosa totalmente distinta. Y claro, es que se pierde mucho la perspectiva de todas las series que había y todas las películas que había en esta época, sacadas para este contexto, ¿no? O sea, ahora veremos aquí a varios actores, ¿no?, que son clásicos de la televisión. Si quieres, bueno, citamos un poco la protagonista, que es Pamela Franklin, que a mí me alucina, porque es que esta actriz, salía ya en The Innocents, ¿no?, que es más, es una película, sí, que trajimos aquí al sótano, tanto la novela de Otra Vuelta de Tuerca como esa maravillosa adaptación que... Tú fíjate, o sea, con guión de Truman Capote, o sea, sí, maravilla. Que además creo que trajimos también la adaptación que hizo luego Eloy de la Iglesia, ¿te acuerdas?
Estaba yo en ese programa, sí, la recuerdo, que de cómo le dio esa vuelta de tuerca, a la vuelta de tuerca, para convertirlo en una historia de homosexualidad latente, ¿no?
Es maravilloso, ¿eh? Pero fíjate aquí, Pamela Franklin, una actriz que además tiene cintas muy interesantes, o sea, yo hay una que también, lo que pasa es que esta no la encuentro. Tiene una que me encanta, que es El Hechicero, con Orson Welles, que es una peli también muy de serie B, de brujería, que es una cinta también muy interesante. Está también en La Casa Infernal, o sea, tú fíjate, o sea, es que...
Está muy muy vinculada, o sea, a este tipo de cine de terror suspense, ¿no?
Sí.
Al cine, vamos a decir, más de suspense que de terror. Pero esta especie, vamos, si decimos de giallo americano, ¿no?, está muy, muy vinculada a este género.
Pero claro, tenemos luego, ahora pasando por la tele, a Kate Jackson, que además yo me topé con la película por esto, porque sí, fíjate, es que es increíble en YouTube lo que te encuentras. Hay una persona que me da pena no citarle, me da rabia, no sé si intentar hacer trampas o no. Bueno, el caso es que yo esta película la encontré porque preparando otras, en las que también aparecían otras ángeles de Charlie, encontré un fan que se dedica a subir en su canal todos los productos de serie B de explotación que hicieron las actrices de las, Los Ángeles de Charlie, ¿no? Y de repente me topé con esto, que dije yo, qué maravilla, ¿no? O sea, qué fan, ¿no? De una serie y cómo va buscando todo. Pues es lo que decías tú un poco, la cultura popular, ¿no? Los gustos que tenemos la gente y luego a lo que nos dedicamos, ¿no? Fuera del trabajo y de nuestras cosas. Es que es una cosa fascinante, ¿verdad?
¿Sabes? ¿Cómo sería el mundo si todos nos pudiésemos dedicar solo hasta a lo que nos gusta, ¿no? Por lo menos sería mucho más divertido. Pero desde aquí, fan de Los Ángeles de Charlie, gracias.
Sí, sí, es que es alucinante. Y tenía un montón de cosas. Y luego es que descubrí que es verdad que tanto Kate Jackson... como ¿cómo se llama la otra actriz? Ayúdame un poquito ahora.
Farrah Fawcett.
Sí, sí, bueno, las dos que aparecen aquí que sí que estuvieron vinculadas con la serie.
Sí.
¿Cómo se llama? Es que ya, si quieres ayudarme, te lo agradecería. Espérate, estamos aquí. Bueno, mientras lo vamos mirando, las dos luego hicieron muchísimos productos de terror, muy enconados en este tipo de películas. Por ejemplo, Kate Jackson estuvo en Abejas Asesinas. O sea que se ve que toda esta gente que estuvo en la televisión también se dedicó a hacer mucho este tipo de productos, ¿no? Y yo creo que es un mundo, en mi opinión, pues maravilloso. O sea, aquí te puedes sumergir y puedes encontrar películas y películas y películas que no vas a parar. La otra actriz era Cheryl Lott, ¿vale?
Cheryl Lott, sí.
Que estaba ahí, que también hizo, pues eso, que también salió Los Ángeles de Charlie, pero que luego es que hizo también un montón de cintas a televisión y se metió mucho en el terror, también un poquito en el tema de, no el soft porno, pero un poco este tipo de productos así un poco romántico.
La serie S,
y bueno, pues trabajadoras, o sea, gente que ha trabajado muchísimo, ¿verdad?
Sí, de hecho, Kate Jackson ha ido otra serie aparte de Los Ángeles de Charlie, que aquellos que tuvimos canales autonómicos la recordamos con mucho cariño, que es El Espantapájaros y la Señora King.
Hombre.
En Galicia era O Espantallo y la Señora King, esta serie pues un poco casi en la línea también de Remington Steele, ese tipo de comedias de enredo y así un poco de acción que estuvieron muy de moda en aquella época, ¿no? Porque en este caso era El Espantapájaros era una especie de espía, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
Y entonces era el espía y esta ama de casa, o esta mujer así, vamos a decir un poco, pues una mujer corriente, vamos a tener este término, igual que Remington Steele, pues era también una historia pues que combinaba así un poco la intriga con el humor, ¿no? El tipo de historia que estuvo muy de moda en aquella época y que la verdad que funcionaba muy bien.
Bueno, pues esto, fíjate qué premisa, ¿no? Y luego, pues es que tenemos mucho más. Casi todos los secundarios que aparecen aquí son también actores de bueno, el propio que hace de Satán, este Roy Thoms, este también hizo un montón de televisión. Tiene una serie muy icónica que yo no he visto porque es de los 60, 70, que era The Invaders, que era de invasiones extraterrestres, que fue muy popular. Pero es que también han estado en... Pues es que esta gente ha estado en todo, o sea, es una pena porque nuestros padres seguramente a todos estos actores los reconocerían por un montón de series que vieron, y no te digo un americano, ya per se, ¿verdad? ¿Sabes?
Y de hecho, aparte de gente televisiva, que también la hay, y mucha, hay una actriz que es la directora, Jo Van Fleet, que, a ver, sin llegar a ser una de las grandes damas de Hollywood, pero es que está, si ves la ficha, siempre haciendo secundarios, es una actriz que salía en Duelo de Titanes, que salían al Este del Edén, que salían La Leyenda del Indomable. Es decir, que antes de un poco de retirarse a la tele, porque realmente fue lo que hizo, e hizo papeles pequeños, pero en Río Salvaje, es decir, en grandes películas de Hollywood.
Pues bueno, mira qué premisa, ¿eh? Mira qué guionista, director, un buen reparto, se traen para hacer una película de hora y poco. Yo no sé cuánto les pagarían, porque claro, es un producto como cortito. Es curioso, ¿no? La génesis de esta forma de producir películas,
caso,
¿verdad?
¿Sabes? Sí, es que en cualquier caso habría que decir que el presupuesto seguro que eran las vueltas del café, pero no sé lo que fueron los actores, las actrices, pero en efectos especiales no gastaron mucho. más que en los incendios y poco más, porque sí que hay un detalle muy curioso, pese al título, y pese al título español, Escuela Satánica, vamos a ver que es con algo que jugaron, y a lo mejor me estoy adelantando, pero algo con lo que jugaron muy bien los guionistas y el director, es que no hay un, si bien hay un componente sobrenatural, porque es una historia así que es sobrenatural, ¿cómo está filmado y cómo está desarrollado para gastarse el menor dinero posible en todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural? Es decir, vamos a ver que no hay prácticamente escenas de efectos especiales, ¿no?, que requieran grandes inversiones.
Que a veces yo no sé si es mejor, porque luego hablamos, si quieres, del remake, pero en el remake que sí le meten cosas, sí. Lo mismo queda más basuresco, ¿eh? Todavía queda peor, ¿eh? Yo casi es que prefiero este un poco caso, esto, ¿eh?
¿Sabes? En este caso, el gran acierto fue hacerla, a ver, no voy a decir lovecraftiana, ¿no?, pero sí sugerir todo el componente sobrenatural y que sea el desenlace el que nos aclare que sí que había ahí algo sobrenatural, ¿no? Pero está tan bien hecho y con tan poquita inversión que la verdad que es de aplaudirles, ¿eh? Es decir, cómo se resuelve con oficio, cómo se resuelve con imaginación lo que hoy día se resolvería a golpe de CGI.
Además que yo creo que sí que produce, a ver, no digo terror, bueno, a lo mejor en su época sí, ¿eh? Habría que meterse dentro del contexto de los años 70, porque yo, tiene las escenas en las que la protagonista baja al sótano y se mete por esta casa, ¿no?, tan tétrica, tan gótica, hay momentos en los que a mí me genera una cierta inquietud. Lógicamente yo ya, lo malo es que ya estoy tan vuelta de todo, de que he visto tanto terror, que es muy difícil que yo ya... a no ser que esté en casa solo, un poco con una cierta sugestión, ¿no?, pueda tener esos sentimientos, ¿no? Es complicado, ¿no? Cuando ya ves tanto, ya... pero sí que es cierto que yo sí que le veo que tiene muchos valores, y entiendo que esta película, para la época, te imagínate una persona de estos años 70 viendo esta cinta de noche, esta película que te pondría a lo mejor después de cenar, no te digo yo que la gente se fuese corriendo a su habitación a encerrarse, pero sí que es una película que maneja muy bien esos elementos de la inquietud, y te deja como muy descolocado durante todo el visionado, ¿verdad?
A ver, esto lógicamente es un telefilme de consumo, no digo para ver en familia ni mucho menos, pero a ver, esto está muy lejos a lo mejor del Greenhouse o del terror de ese tipo, está muy muy lejos, están las antípodas, pero sí que comparte algo, y aquí vamos a insistir un poco en el tema del nuevo Hollywood y en el tema de la en el tema de la familia Manson. Cuando en su día hicimos cosas como Las colinas tienen ojos o como La última casa a la izquierda, ¿no?, aquellas primeras producciones de Wes Craven, hablábamos de cómo se jugaba con el miedo que había en Estados Unidos, pues después de los hechos de la familia Manson, después coexistiendo con aquella época de contracultura, de cambio social tan grande, había el miedo a un poco a salir de casa, ¿no? Es decir, se empezaba a manejar el terror de lo cotidiano. Ya no hacía falta inventarse monstruos porque el monstruo era tu vecino. Entonces el miedo pues a salir solo. Y yo un poco como que esta película juega con lo mismo, ¿no? El miedo pues de ya, sobre todo el miedo por tus hijos, el miedo por tu familia, el miedo por tus seres queridos. Y un poco esta película juega muy bien con eso mismo, con ese miedo a, pues en este caso, algo tan sencillo como, pues mira, como mandar a tu hija a una escuela de señoritas, además a una escuela distinguida, ¿no?, a una escuela pues un poco de élite. O sea, qué miedo de mandarla, lo que le puede ocurrir allí, porque está lejos de mí, no la puedo proteger. Entonces yo me imagino pues al americano medio, que a lo mejor al día siguiente tenía que ir a trabajar a la fábrica, viendo esta película, y probablemente como mínimo lo inquietase.
Pues estoy muy de acuerdo. Sí que no sé, tiene unos elementos que funcionan a la perfección. ¿Has visto la premisa que cuando estuvimos hablando de la película de directa vídeo de Wes Craven, que no me acuerdo ahora del título, la que está.
La Amiga Mortal, quizás.
No, la otra, la que era para la televisión, la que era sobre brujería también. Madre mía, cómo tenemos ya el cerebro, ¿eh? No sé qué de Julia era, ¿no? ¿Cómo era?
Ay, sí, la vimos, La maldición de Julia.
Sí. Me hace mucha gracia porque la película arranca un poco parecido, ¿no? No sé, con esa especie de persecución en coche, con esa catarsis, sí, que empieza, y luego te empiezan a contar toda la historia. Parece como un recurrente muy de este tipo de cine, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo o no, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, además Además que tiene un... Tiene un... Espera, creo que le llama La maldición de Julia. Creo que no es, pero mientras hablamos me lo miro. Además tienen un... Aparte de una forma de hacer cine, eso, tirando mucho... Las dos caras de Julia, que nos perdonen los oyentes, las dos caras de Julia, con Linda Blair, que lo comentábamos hace poquito. Tienen una forma, eso, muy común, comenzar esas persecuciones, esos planos incluso subjetivos de los coches a toda velocidad. El señor inquietante que aparece al principio de la película, que se recoge la colilla del suelo y se la fuma sin venir a cuento, ¿no? Y mira fijamente, esos señores inquietantes que te miran fijamente, comparten otros elementos. La música, que vamos a ver, la música que se gusta mucho, es decir, la música omnipresente, ¿no? Que te dice lo que tienes que te dice lo que tienes que experimentar, lo que tienes que sentir. Es decir, sí. Cuando la música se pone intensa, sabes que estás viendo algo que te tiene que sobrecoger. Y luego cosas como incluso comparte también que siendo telefilmes están rodadas en... No están rodadas en formato televisión, están rodadas con cámaras de cine, pero están rodadas en... Yo creo, y aquí a lo mejor estoy metiendo la pata, yo creo que están rodadas en 16 milímetros, porque se nota lo que vamos a llamarle el grano gordo, ¿no? Se nota el grano en la película. Y yo tengo tan metido personalmente, y supongo que le pasa a más gente, tengo tan metido ese grano gordo, ¿no? Esa baja resolución, como asociada a aquella época y asociada a ese tipo de cine, que verlo, ver ese grano, ver esa imagen tan sucia, ¿no? Que se usó tanto además en el nuevo Hollywood, esa suciedad, esa un poco incluso esa sordidez, hacen que el producto me llegue más, ¿no? Me impacte más. Uno de mis problemas personales es que hoy día cuando veo cualquier producto televisivo, se ve tan bien, se ve tan demasiado bien, y esto me pasó con una serie que sé que a ti te gusta, me pasó con Cobra Kai, que se ve tan demasiado bien que me parece que estoy viendo un vídeo de la primera comunión de alguien, ¿no? Es decir, que no se vea tan bien, jolín, que se vea más sucio, ¿no? Que se vea más guarro. Y para mí es un logro que estas películas, y volvemos a Las dos caras de Julia, volvemos a Amiga Mortal, que se vean tan guarras, ¿no? Yo creo que hace que den más cosica, que den más miedo.
O sea, hace poco ya creo que ya es difícil que vuelvan, porque es que nuestros móviles ya perfectamente podrían rodar una película directamente, o sea, y funcionaría. Así que bueno, habrá que adaptarse, ¿no? Un poco a estos tiempos más limpios, ¿no? Vamos a reivindicar la guarrería, que vuelva la suciedad, ¿no? Pero bueno, la ambientación de la película me parece fascinante, ¿eh? Me gusta mucho cómo están en todas las clases. Da muy mal rollo, o sea, tiene... esas clases, esos despachos, ¿no? De la directora, lo de las ratas, que a mí me deja ese sonido de las ratas, el creo que funciona muy bien, o sea, son recursos que son baratos, sí. Que son cuatro duros, pero que desquicias, ¿no? Y que bueno, dices, joder, aquí el director está haciendo como utilizando todo lo que puede y más para generarte ese desasosiego, ¿no? Constante, ¿no? ¿Sabes?
Y eso siempre que hablemos de sonidos conscientes, que es muy probable que, si nosotros darnos cuenta, que era un recurso que siempre dicen las leyendas, estas cosas son malas de demostrar, ¿no? Pero siempre se dice que se empleaban muchos sonidos subliminales para que todo fuese más terrorífico, más inquietante. Eso ya estaría por ver, sobre todo porque esta película, aparte de verla en YouTube, que no es la mejor calidad de audio posible, si te fijas, esta película está rodada con sonido mono. Esto, sí. Por lo menos yo viéndola con casco, solo tenía sonido por uno de mis auriculares, ¿no? Es decir, que estamos viendo todo lo televisivo de la época, televisiones monofónicas, es decir, incluso pues la imagen no está en panorámico, está a tres cuartos, o perdón, a cuatro tercios quería decir, o a cuatro tres, es decir, que es un producto directo a la tele, pero a mi forma de verlo, personalísima, y esto creo que ya lo hablamos también fuera de micro mucho, son como productos que, siendo televisivos, estaban muy muy cuidados, y no es que hoy día no lo estén, hoy día el producto para tele se cuida mucho, pero estaban hechos con mucha profesionalidad. Es decir, es como cuando vemos Colombo, ¿no? Esa serie que a mí me gusta tanto, y cada capítulo era como un telefilme, era una película corta, porque duran capítulos de hora y media, ¿no? Capítulos de hora y cuarenta. Es decir, que estaban hechos a conciencia, estaban hechos con ganas. En este caso, no por duración, porque ya vemos eso, que se lo liquidan en hora y diez, pero todo esta hora y diez está hecha con mimo. El tema eso de la, el tema de las ratas, el tema de cómo se busca en todo momento, la sensación de inquietud, hasta los diálogos con el personaje que sea, vamos a ver que están rodados con tensión. La visita al despacho de la directora, una simple conversación, están como en tensión. Las clases están como en tensión con ese profe, con ese profe que les de psicología, ¿no?, que les está explicando lo de las ratas. Es como, son situaciones de tensión en todo momento, incluso cuando están las chicas entre sí hablando, tomándose ese copón de vino que parece un cáliz, pues hasta ahí notas como que se está buscando que haya tensión narrativa.
Yo creo que esta tira un poco apuesta el tema del psiquiatra, ¿no?, y la psiquiatría, sí, en esta época que bueno, es cuando está teniendo como un momento muy significativo, ¿no?, dentro de la sociedad, y, sí, y el personaje que le ponen aquí, ¿no? Es muy curioso, ¿eh?, todo ese tema, ¿verdad?
Sí, porque además, bueno, también es cuando se estaba empezando a cuestionar la psiquiatría, y no digo la psicología, pero sí la psiquiatría en particular, era cuando se estaba empezando a cuestionar más, con más fuerza. Cuando se ve aquí en España, por ejemplo, se dejaba, estaba, pues, gracias a este grandísimo profesional, a este médico que se me acaba de ir de la cabeza el nombre, pero me vendrá enseguida, que un poco en España, por ejemplo, se empezaba a eliminar el electroshock, ¿no? Es decir, aquí es un poco cuando la psiquiatría se comienza a cuestionar. Y bueno, aparte que la interpretación que hace este grandísimo secundario, Lloyd Bogner, este actor que tienes que buscar el nombre porque nunca te lo vas a recordar, aunque lo hayas visto mil veces, de este profesor de la Crua, la verdad que ayuda, ¿no?, a que te cuestiones la psiquiatría, porque el tío es un verdadero cabrón, o al menos lo parece, ¿no?, por cómo trata a las estudiantes.
Joder, es el mal, ¿eh? Es ese hombre, ¿eh? Aunque bueno, luego ya veremos cómo acaba, ¿no?, con los derroteros por los que va.
Sí, como nos van a engañar un poco, el malo no es, no, que el que parecía el malo no lo es, el que parecía el bueno no lo es.
Sí, aunque es verdad que se barronta un poquito cómo va a salir todo, ¿no? Sabes que aquí hay actrices que ya ponen una cara, por ejemplo Kate Jackson, o sea, con esa cara, claro, no sé si a ti pasó un poco igual. Yo estaba esperándola venir durante todo el rodaje, sí. No sé si a ti te pasó igual
a
o
ver,
no.
A ver. ¿Sabes? Lógicamente, este tipo de producciones siempre juegan con lugares comunes y juegan con que... En algún lugar leí que este tipo de producciones, las producciones televisivas, siempre buscan que te creas muy listo, ¿no? Que te creas más listo que el guionista. Es decir, que cuando vengas a venir los giros de guión, te creas el tío más listo del mundo y digas algo así, como esto lo podía haber escrito yo. Pero es un poco como cuando lees Pulp, se juega mucho con los lugares comunes y se juega mucho con los tópicos, ¿no? Entonces, muchas cosas se ven venir. Pero bueno, fuera de eso, tiene algún girillo ahí que no, sobre todo el final, sobre todo la última escena, que no, tampoco te la veías venir tan claramente.
La última escena es muy inquietante, ¿eh? Muy, muy extraña, ¿eh? Muy... Te quedas así un poco como... Creo que está muy bien hecha, o sea, sinceramente, ¿eh? Creo que está muy bien resuelta, ¿no? Incluso con esa parte final, ¿no? Esa parte... Ese destape sobrenatural que creo que lo deja... Porque tú fíjate cómo ha cambiado el cine, ¿no? O sea, aquí en menos de medio segundo o un 5 segundos te están dando una pincelada de algo para que se quede dentro de tus pensamientos y que tú ya entiendas un poco lo que has visto. Imagínate el cine de ahora, ¿no? Que duraría una hora para contarte todo esto. O sea, o sea, es que es fascinante, ¿no? ¿Cómo se podía sintetizar, sintetizar esto en nada, en pequeñas pinceladas, ¿no? O sea,
sí, y
o sea,
todo hecho a base de no meterse con subtramas. Es decir, aquí vamos a la trama principal y nos vamos a ahorrar todo lo posible en desarrollar subtramas, que sería lo que daría. O sea, hoy día con esto te harías una serie de 8 capítulos y le dedicarías uno a cada estudiante para contarte todos sus antecedentes, de dónde viene, de su familia, ¿no? Y aquí es que no se complicaron nada, aquí al hueso directamente.
Bueno, si alguien se quiere meter con esta película, ¿de qué va? ¿De qué? Porque no lo estamos diciendo, bueno, se intuye no, un poco, ¿no? Ya hemos dejado muchas pistas, ¿no?
Bueno, el título ya te cuenta media película, ¿no? Esto de el colegio de Satán, Satan's School... también traducida, probablemente en algunos países, si nos estáis escuchando fuera de España, Escuela Satánica para Señoritas. También era común que una película circulase con varios títulos, dependiendo de la distribución. o se titulase para una forma en el cine y otra forma en el, cuando llegase el videoclub. Bueno, en resumen, esto transcurre en Estados Unidos, en la misma época en la que se ambienta, la misma época en la que se rodó, en los años 70, en concreto en el año 73. Es un telefilme con todo, con todas las consecuencias. Y aparte, bueno, comienza en media res, vamos a decirlo así. Y bueno, y antes de nada comentar que es una producción de Aaron Spelling. Esto parece una tontería, pero es que luego cuando hablemos del remake hay que hacerlo notar. Bueno, el caso es que está ambientado en una escuela de élite, una escuela de arte para chicas, para señoritas. No es un internado, es una especie de, ni tampoco es una universidad, es que no sé, como de una especie de escuela de bellas artes así liberal.
Sí.
En el cual hay una serie de estudiantes, sin aparente relación, se suicidan. Entonces, la hermana de una de estas estudiantes, en concreto el personaje principal de Elizabeth, interpretado por Pamela Franklin, se va pues un poco a hacer de detective, ¿no? Se va a matricular en la misma escuela en la que asistía su hermana, para ver, intentar averiguar por qué se suicidó, ya que la policía, pues la verdad es que le cierra el caso delante de las narices, le dice que no investiga, que es un suicidio y que punto. Pero ella se imagina que no lo es, que algo tiene que haber a mayores, porque su hermana pues no tenía motivos para suicidarse. Y menos de casi atravesar medio país para suicidarse a su casa, ¿no? Ella supone que su hermana la fue a buscar, fue a pedirle ayuda por algo. Pero cuando llega se la encuentra pues ahorcada, entonces decide que no, que ya va a investigar por su cuenta. Se matriculan en esta escuela, conoce a las compañeras de su hermana, pero cuando ella está allí se siguen suicidando alumnas. Ella seguirá con la ayuda de una de sus compañeras, como decíamos, la que va a dar después ese giro, ¿no? Ese giro dramático, interpretada por Kate Jackson, que se llama Roberta. Pues estas dos muchachas van a investigar qué hay detrás de esos suicidios y se van a acabar encontrando pues una causa que pues va relacionada con el título, que es una especie de pues de culto satánico, una especie de secta, ¿no? Dirigida por uno de los profes de la escuela. Esa va a ser un poco así el núcleo central de esta película, que como decíamos se despacha, pero es que es muy rápido, se despacha en hora y diez.
Además, el colegio, que es el colegio de Salem.
Que, sí, bueno, pues, es verdad que,
para dar más pistas, ¿no?
Para que nos dé más pistas es la escuela Salem. Sí, sí, no vamos a sutilezas las justas.
Y bueno, pues prácticamente, es que lo que dices es que es una película que prácticamente va a saco, o sea, porque desde el primer momento están pasando cosas y es que es una trama muy directa, o sea, porque prácticamente durante toda la película vamos a ver un poco esa investigación, ¿no? Muy a lo Lovecraft, es verdad, tienes razón, sí, ¿no? Un poco de ese investigador, ¿no? Que está jugando con lo oculto, con algo que se le va a ir de las manos, ¿no? Que va a desatar una gran catarsis. Y lo cierto es que es una película muy sincera en ese sentido y no engaña a nadie. Yo creo que cuando la estás viendo eres totalmente consciente de que de la escena que vas a ver, sabes que si va a bajar al sótano, tú ya sabes que se va a meter en algo, va a tener algún tipo de encuentro, ¿no? Oscuro. Vas a ver cómo todas las chicas que le rodean, pues que hay algo en ellas que no cuadra. E incluso antes del desenlace final vamos a tener una escena muy inquietante, esa escena en el agua, que a mí me gusta mucho.
Sí, eso sí.
Es muy guialo, eso es italiano a 100%.
Esa escena, que luego nos pararemos, tiene un punto de folk horror, ¿no? de horror pagano.
Sí,
a
sí,
mí
sí.
Me estaba pareciendo eso, guialo totalmente. Me estaba recordando un montón a Ibáñez Serrador. Me parecía una escena que podía estar insertada en ¿Quién puede matar a un niño?
Sí, sí, sí.
Pero tiene un punto muy fuerte y es una escena rodada con mucho acierto, ¿no? Con mucha profesionalidad por el director, porque tiene un punto al que le guste el horror folk, ¿no? El horror pagano, no sé cómo llamarlo, pues sí, cosas como, pues mira, desde Midsommar, Mar, ¿no? Pero este tipo tan vinculadas un poco a El hombre de paja, ¿no? De Wickerman, cosas así, pues yo creo que esta escena, aunque solo sea esta escena, le va a llegar, porque a mí me estaba recordando un montón a, pues eso, a cosas italianas o a cosas como del fantaterror español y cosas en particular, no sé por qué me estaba recordando a Quién puede matar a un niño de Iván Encerrado.
Sí, sí que te entiendo, porque es ese toque de enfrentarte con el mal, con algo terrible, y esa sensación de impotencia en la que O sea, ves algo que no es común. O sea, en lo que uh-huh. tú pasa como con los niños, ¿no? Tu raciocinio te hace pensar de que eso no puede estar ocurriendo, porque unos niños no pueden matar a una persona, ¿no? O en este caso, este elenco de personajes no son capaces de hacer este acto, pero inevitablemente ves que está ocurriendo, ¿no? Y además de una forma sosegada, lenta, además con esa ambientación tan oscura, parece que hay brujas. ¿A que sí? Tiene ese toque, ¿verdad, Tomás?
Pues, como bien dices, es esa sensación de ominosa de esto no debería estar pasando. Y además no debe estar pasando porque estas personas que están actuando casi como una mente colmena están actuando con una premeditación y una parsimonia que asustan, porque notas que es como algo que inquieta, notas que te aterroriza porque es algo que no es una pulsión del momento, no es un arrebato, es como una decisión colectiva y meditada de matar, ¿no? Por la causa que sea, por creencias, por leyendas, por lo que sea. Entonces, da chungo. A mí me recuerda mucho a la premeditación que había en la historia de Wicker Man.
Bueno, de Wicker Man, oye, cinta que nunca hemos traído, no sé por qué, no la hemos traído aquí, es raro, ¿eh? Porque es claro, una película maravillosa.
Tenemos que traer más a Christopher Lee, desde luego, que eso, qué chungo era ese señor hasta cuando no tenía por qué serlo, ¿no? A mí me daba chungo siempre, en cualquier papel que hiciese.
Yo también, o sea, sí, yo he sido siempre, yo lo tenía claro, ¿eh? Porque nosotros somos de una generación que le hemos asociado siempre al terror, ¿no? Es verdad que ahora sí. Las generaciones un poco más contemporáneas, pues hemos visto a ese Christopher Lee de villano, pero sí. No tan cercano a ese terror, ¿no? Nosotros le teníamos muy, muy metidos dentro de nuestro inconsciente con esos maravillosos papeles que hacía que bueno, que eran fascinantes, ¿no? Pero sí que estoy muy de acuerdo con el tema del folk horror. Bueno, es que se ve que esta cinta pues es muy muy consciente o muy consecuente con el terror que se estaba haciendo, ¿no? Y que algo, y que yo lo veo que había que ensalzarlo como un valor, porque hay directores de estos que, y muchos a lo mejor de televisión, de que van a rodar una película y no sabes qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? Ojo, por lo menos aquí se ve que este director sabe lo que le está inquietando a la gente, es consciente, ¿no? Del terror que hay en esta sociedad o de los miedos y nuestras filias, y te lo traslada en esta cinta, ¿no? Que algo que a veces no suele ocurrir, ¿no? Y yo creo que los directores buenos son los que son capaces de, pues un poco de reflejar, ¿no? ¿Qué es lo que le está inquietando a la sociedad del momento, ¿verdad? O sea, no todos pueden ser Wes Craven o este grandísimo elenco, Carpenter, o bueno, podemos citar un montonazo de directores, pero bueno, fíjate, aquí se ve pues un hombre que yo creo que hace sus cosas y lo hace bien, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, a lo mejor se puede considerar también un poco de oportunismo, y a lo mejor hay directores que para no ser acusados de oportunistas prefieren eso, aislarse. Pero aquí, insisto con lo que dijimos antes, era una época en la que Estados Unidos estaba en un cambio. Vamos, es que no sé, yo creo que es casi, haría falta una tesis, ¿no?, para explicar el cambio social de los años 70 en los Estados Unidos, tantas cosas, la guerra de Vietnam, Nixon, ¿no?, sobre todo la familia Manson, tantas cosas, pero se estaba reflejando, como decíamos, el miedo miedo cotidiano, ¿no? Aunque aquí aún hay muchas cosas góticas, de terror gótico, sobre todo porque, decíamos, se nota mucho la influencia del giallo italiano. Todavía están los sótanos, todavía está la oscuridad, todavía están los lugares aislados, en este caso esta escuela privada, esta especie de internado. Aunque hay esos elementos de terror gótico, sí que ya hay el nuevo terror, el terror más cotidiano, el terror más cercano, pues un poco lo que al año siguiente Stephen King ya estaría haciendo con Carrie, ¿no? El gran cambio que hubo en el terror en los años 70. Este terror casi, pues, como a mí siempre me gusta decir que es el terror post-Arthur Machen, ¿no? Sí. Aunque, bueno, Arthur Machen es muy anterior, pero sí que es ese terror en el que ya no hace falta irse al castillo abandonado o a las ruinas del monasterio, sino que ya es terror, pues, en tu propia urbanización. Y ahí veremos toda esa rama de nuevos autores de terror con Stephen King delante, que hicieron esas historias en las que ya no se requerían casi ni elementos sobrenaturales, ¿no? Pues un poco como
Matheson también es uno de los grandes culpables, sí, también, ¿verdad?
Está pensando en Robert Bloch, en Richard Matheson. Sí. Terror ya sin necesidad, aunque aquí sí que hay algo de sobrenatural, no tendría por qué haberlo, se podría contar esta historia sin que tuviesen que introducir esa última pincelada de sobrenatural, que como decimos es tan sutil que ni siquiera se gastaron dinero en hacerlo.
Es que esto es algo que también viene mucho del cine italiano, ¿no? ¿Verdad? Que tenían todavía esos pequeños bosquezos de ese componente gótico, pero muy actualizado, ¿no? De hecho, es que esta película, si te das cuenta, toda la parte del colegio, vamos, esto es made in Argento, que Argento en una película de estas sería el rey, y luego el tema de los sótanos, me estoy imaginando a Fulci, tú imagínate lo que podría haber hecho Fulci en uno de estos viajes al sótano, ¿no? Que yo creo que ahí ya, bueno, veríamos un poco ese gore, ¿no? Y esas escenas desagradables, seguramente algún ojo crujiendo, alguna cosa así extraña por ahí, pero es que, claro, les estoy viendo, o sea, estoy viendo una película que perfectamente podrían haber filmado alguno de ellos, dejando eso sí su impronta y su sello, ¿verdad?
Que es muy probable que, si lo pensamos fríamente, todos los escenarios del giallo, igual que los escenarios del fantaterror español, todos estos castillos, todos estos sótanos, ruinas, seguramente, y haciendo otra vez de la necesidad virtud, se utilizasen tanto porque seguro que se estaban aprovechando escenarios ya existentes, ¿sabes?, de películas de época o de grandes producciones, igual que la mayor parte del Espada y Sandalia, del peplum así más fantástico, nació para amortizar los escenarios carísimos que se hacían para las películas históricas de romanos, ¿no? Ya que hacías Ben-Hur y hacías Quo Vadis, pues aprovechabas los escenarios y hacías Hércules y Sansón contra los lo que fuese ese día. Entonces, un poco yo creo que el fantaterror español y el giallo italiano debieron aprovechar un poco también escenarios de otras cosas que ya existían, que estarían pues en la Cinecita o estuviesen donde estuviesen. Y aquí pues se está heredando eso, ¿no? O sea, muchas veces no somos conscientes de dónde nos llegan las influencias, y aquí un poco se estuviese aprovechando esa influencia del giallo para rodar realmente en un sótano, o para rodar, no sé dónde se rodó, a lo mejor se rodó en un colegio, en algún tipo de institución real, ¿no? Pero basta con bajar las luces y desordenar un poquito y meter por allí un par de trastos viejos para que ya sea un escenario de terror.
Bueno, lo que está claro es que, lo que bien decías tú, esta película sí que transmitió, porque tuvo un montón de seguidores. Yo me imagino que en su época se tuvo que reponer mucho en televisión y en la tele. Claro, ya lo estábamos diciendo en varias ocasiones, ¿no? Que el cine directo a televisión calaba mucho y creaba auténticos fenómenos, ¿no? de populares, como lo puede tener esta cinta. Y es verdad que es una película que hay muchísimas reseñas de ella, que la gente la tiene muy presente. Bueno, hasta el punto de eso, de crearse un remake, que si quieres podemos citarlo un poco. Yo lo he estado viendo, bueno, es verdad que no lo he visto con la concentración que le he podido dar al original, porque es que estaba viendo la película un poco menor, pero bueno, que es también muy una película que es muy hija de su época, o sea, porque estamos viendo, es que, bueno, hablando fuera de micros, de coña, bueno, de coña y no tan de coña, estábamos viendo diciendo que es que mientras estaba rodando Embrujadas, mientras paraban el rodaje, estaban haciendo esta, porque es que parece un capítulo de Embrujadas, o sea, un capítulo un poco más oscuro, ¿no? Directamente.
Más oscurillo, pero bueno, a ver, sí, hay un remake. Hay un remake del año 2000. Antes comentábamos que estaba como que el productor de la original era Aaron Spelling, que no parecía importante hasta que aquí nos encontramos que este remake está montado con lo que podemos llamar la factoría de Aaron Spelling. La protagonista es Shannen Doherty, también aparece Julie Benz, es decir, figuras muy de su época. Y igual que la original es hija de su época, es que el remake también, se no puede negar que es una película del año 2000, porque tiene todo lo, voy a parar para decir, los 2000 fueron una época muy chunga, es decir, sobre todo una época muy chana, ¿no? Acordaos los tatuajes tribales y cosas así. Entonces es una época, una peli muy muy de su época. Y como comentabas, Shannen Doherty, en los descansos de los rodajes de Embrujadas, sin mudarse de vestuario, se iba a hacer esta peli. O sea, sí, ese poco sería el resumen de este remake.
Oye, es importante citar a Aaron Spelling porque, claro, aquí me dejo yo el tema de la edad dorada de la televisión, bueno, entre comillas, sí. Porque es que este hombre, claro, marca dos tendencias importantísimas, tanto los 70 como los 90, o sea, el Revival se lo marca él mismo, básicamente, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que el que produce una época dorada de la televisión luego se hace su propio Revival en los 90, porque a ver, si no conocéis lo que ha hecho, pues mira, tiene la serie esta de Rookies, en España que era Los Patrulleros, si mal no recuerdo, Dinastía, Starkey Hutch, Los Ángeles de Charlie, Los Hombres de Harrison, ¿vale? O sea, iconos auténticos de la televisión, que nosotros vimos mucho en los 80, porque claro, nosotros nos llegaban las cosas más tarde, 10 años más tarde o así. O sea, cuando se ponía de moda alguien en la revista TP, a lo mejor esa gente ya tenía 10 o 15 años más en sus piernas. Pero tú fíjate lo que crea este hombre, y luego ya en los 90, en todos los 90, tienes la serie de Embrujadas, que la hemos citado, tienes Melrose Place, y tienes Beverly Hills, 90-210.
210, o Sensación de Vivir, que se llamó aquí en España.
Sí.
Es decir, se vuelve a marcar otra época dorada al Condenado, cuando aparte pues ya era ya no era ningún jovencito, se vuelve a sacar una era dorada de la televisión, de la manga, porque además, bueno, Siete en el Paraíso, no nos olvidemos,
sí,
tampoco.
Cierto, cierto, sí,
es sí. Decir, se lanza a una serie de series, con perdón de la redundancia, a una serie de teleseries, de seriales, que además a España nos van llegando todos a través de Telecinco, ¿no? En orden, uno detrás de otro. Y vuelve, pues, un poco a dominar la parrilla, es decir, que es un hombre que. Bueno, ya se murió en el 2006. Imaginemos que este señor, que tan mayor, seguía trabajando y que cuando todo el mundo, pues, un poco ya estaría echándole pan a los patos y cuidando a los nietos, este señor se marca una segunda era dorada de la tele.
Pues para tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, joder, no, o sea, que a ver, te pueden gustar más o menos sus productos, pero lo que está claro es que este hombre es cultura popular, cultura pop en estado puro, pero vamos, sí. A 100%, o sea, la de revistas y portadas que le deben a la cabeza de este hombre, cuidadito, ¿eh? Sí.
¿Sabes? Y además un poco, y esto, a ver, aquí ni... Nadie me acuse, por favor, de antisemita. O sea, que esto es un comentario solo... No es un comentario inocente, pero tampoco es un comentario malintencionado. Un poco perpetúa ese dominio, ¿no? Un poco ese control en el audiovisual que se le atribuyó siempre a los judíos, ¿no? Es decir, la original veíamos que los productores eran Aaron Spelling y Samuel Goldberg, ¿no? No puede haber un hombre más judío que Samuel Goldberg. Y hay que igual, Aaron Spelling es uno de los famosos judíos de Hollywood, ¿no? Pues como fueron los hermanos Warner en su época. Y un poco, pues, perpetúa esa predominancia, ¿no? de los judíos en la industria de audiovisual.
Bueno, pues yendo un poco más en el grano, pues produce sí. este remake que bueno, que es que, a ver, yo lo he visto y es cierto que, a ver, yo creo que es un producto bastante menor al que precede.
Más olvidable.
Pero bueno, también entiendo un poco que dentro del contexto en el que se hace y siendo para televisión, es una cinta que también perfectamente se podía disfrutar en Telecinco, como dices, en una tarde en Telecinco. O sea, es un poco hecho un poco para eso, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, yo sigo pensando, como te comentaba fuera de micro, porque en teoría está doblada al castellano, aunque no la encontré. Sí que la encontré en otros idiomas, como italiano. En castellano no la encontré, pero estoy convencido que esta película la debió emitir Telecinco o alguna tarde de agosto, así del 2002, olvidada, ¿no? Cuando todo el mundo estaba en la piscina o en la playa. Entre reposición y reposición, entre refito y refito, seguro que se emitió ahí. O alguna tarde noche de sábado, ¿sabes? Es decir, esa estaba como destinada un poco a rellenar parrilla, aprovechando pues la popularidad que tenía en el momento la actriz. De hecho, cuando la película comienza, el primer que aparece es el de Shannen Doherty. Dice Shannen Doherty en... hace el título y luego vienen el demás reparto. Es decir, estaba un poco película para aprovechar el tirón que tenía esta actriz, que venía de hacer Sensación de Vivir, y en ese momento estaba con Embrujadas. Además, todavía estaba con Embrujadas, aún no había dejado la serie. Pero es mucho más olvidable, mucho menos, es mucho más molicie, ¿no? Más mediocre que la original. Al menos no envejece mucho peor, se la estás viendo. Y es todo tan digital, ¿no? Todo tan... Aquí sí que está rodada directamente en formato tele, aquí ya no hay celuloide. No envejece tan bien, sobre todo porque tiene un elemento que es los efectos especiales de la época. Todos los que recordéis con sudores fríos los efectos especiales de Senna o de Hércules, pues aquí vamos en la línea, ¿no? A lo mejor no son tan cutres, pero hay que comentar que a diferencia de la original, donde, como decíamos, el elemento sobrenatural está muy sugerido, son pequeños pinceladas, pequeños toques, y al final pues resultó que hasta con elegancia, aquí te lo meten ya de entrada, te lo meten ya a saco, y todas las escenas que estén ambientadas así en esa especie de mundo paralelo oscuro que se montaron te van a recordar pues a videoclips de que era de los filth y cosas que se hacían es que los 2000 era la época del gotiqueo, por eso decía que fue una época chunga, la época de los tatuajes tribales y de las medias de rejilla y cosas así, las rejillas en los brazos, fue una época así
además de el gotiqueo un poco de joder, había una frase que a mí me hace mucha gracia porque bueno, he convivido con muchos góticos y góticas en mi vida y aunque en verdad, esta es una crítica con cariño, ¿eh? Todos han pasado por ahí, ¿vale? Por el poser. Pero cuando ya eran puristas, ¿no? Cuando ya empiezan a ver con el Afterpunk y con cosas así, con el Darkfall, etcétera, acaban citando este tipo de épocas como los posers, ¿no? La gente esta que era un poco como más mainstream de esta época. Pero es que había mucho y en mi época había un montón, ¿eh? De ese rollo, ¿verdad?
Sí, sí, no, yo anduve en ese ámbito, o sea, estuve en una banda de gothic metal en mis tiempos de músico, no, y tocábamos bien, o sea, sonaba bien. El caso es que sí, pues esta época de quien recuerde los videoclips, vamos a decir cosas disparejas, que no todos góticos, quiero decir, pero cosas como desde Cradle of Filth o Type O Negative, aquellos tipos de videoclips tan sobrecargados, tan tirando tanto de luz azul, de cosas así. Pues cuando vea estas escenas es que automáticamente le va a recordar a ese mundillo. Además aquí, yo creo que querían un poco jugar con el tema más de instituto, esa cosa que le gusta tanto a los estadounidenses de las populares, ¿no? Esa especie como de pandillitas de las chicas populares, las góticas, como que se juntan todos cuando aquí en este programa se hizo en su día Fuera de Onda, ¿no? Crueles.
Sí,
y
sí,
que
sí.
Veíamos que había como los grupos, las góticas estaban todas juntas, los tequis que estaban allí con sus portátiles, ¿no? Como había así como los grupitos de estudiantes. Pues aquí vamos a ver que las brujas son como una banda de gotiquillas que van todas juntas y además van, no digo dándole empujones con el hombro a las demás, pero como sí que van picando a la gente, ¿no? Y a la pobre protagonista, a esta Elizabeth, la van a, pues un poco a estar como picando todo el rato, ¿no? Y pasándole por la mesa y diciéndole improperios y demás. Es decir, es como más de instituto, así como la otra tiraba más por el tema de la investigación, el tema más detectivesco, aquí como se juega más como con esa vida cotidiana de instituto que da para tantas historias, ¿no?
Bueno, pues simplemente pues yo si ya os habéis visto la película anterior, pues bueno, también pues por echarle un ojito tampoco está mal. Oye, decir que sale también Kate Jackson, que también eso es interesante, ¿no?
Sí, sí, sí.
También verla.
Sí, sí, aquí vuelve a salir, repite con otro personaje, lógicamente. Y después que bueno, pues ya metieron también un poquito más, vamos a decir, de diversidad, ¿no? La otra película era muy blanca, es decir, todos los personajes eran blancos. Y aquí pues ya vamos a ver más diversidad, ya más para la época. Si se volviese a rodar ahora, sería todavía mucho más diversa, ¿no? De acuerdo a los tiempos.
Claro.
Pero bueno, también vemos aquí que ya le metieron otros elementos como subtramas románticas, que en la original no había. Ya le metieron un poquito más eso como de, casi te parece estar viendo cualquier serie, cualquier película de instituto, a la que le metieron elementos sobrenaturales, un poco pues ya anticipando que luego vendrían Buffy cazavampiros y cosas por el estilo.
Bueno, dirigida por Christopher Leitch, que bueno. Este tío ha hecho, bueno, este también daría para programas basurescos, pero ha estado en mucha televisión y bueno, ha dirigido un capítulo que sí que, de series que sí que está muy bien, como el autostopista, no sé si te acuerdas tú de esa serie, o La Bella y la Bestia.
No.
Que esa la echaban, esa la tendrían que echar en la TVG, ¿no? Porque en Telemadrid la ponían.
Sí, sí, esa sí.
Con
Rompelman
y Linda Hamilton.
Y Linda Hamilton, sí, sí, esa un clásico. Lo que sea que la pena que la TVG no tenga un archivo, como sí que tiene a lo mejor Televisión Española, pero sí, sí, esa en los inicios de la cadena la veíamos, ¿sí?
Lo que pasa es que luego hizo cosas así. Bueno, este hombre es el que firmó la secuela de Teen Wolf, ¿vale? Para que te hagas una idea, que quizás a lo mejor es su película más conocida. Y luego tiene una TV movie que se llama Sola contra Todos, que yo esta la vi, que sale también uno de la serie de Beverly Hills haciendo de violador, que es una película de una violación, ¿sabes? Que de estas que, joder, es que ahora mismo te digo yo que la ves y dices, esta la he visto yo en la primera o en Antena 3 por la tarde, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea un poco de...
Y además, y hay que decir que además la chica es Kelly Kapowski de Salvados por la
Eso
Campana.
Eso es, ya la he dado ahí. Muy bien, muy bien. Esa la pusieron mucho, ¿sabes? Yo me acuerdo de haberla visto alguna vez, ¿no? Pero vamos, luego tiene, pues, tiene basura que a mí me llama hasta la atención, porque en el 2008 firma una serie, que yo esta serie me la voy a buscar, que se llama Samurai Girl, que esto por lo menos yo sé que va a ser algo horrible. Es una serie de 6 episodios, pero, hostias, esto por lo menos merece la pena verlo una vez en la vida, ¿eh? O sea, por lo menos por la portada, ¿no?
Vamos a verla.
Samurai Girl.
Sí. Samurai Girl, vamos.
Joder. Esto promete para mal, ¿eh? Seguramente, ¿eh?
Sí, que además es como se ve 2008, se ve como tan fuera de época, ¿no? Como ya tan tardía. Pero oye, que estoy viendo que este hombre, y todos lo estamos haciendo ya radio en directo, que está acreditado como uno de los guionistas de Soldado Universal. Es decir, qué forma de dar tumbos por el cine, ¿no? Siempre parece como vinculado bastante al fantástico. De hecho, estoy viendo que fue director de un capítulo de Embrujadas, ¿no? Que no es mucho decir en series tan largas, pero vamos, que está como siempre vinculado un poco a la tele mucho y después también a intentos de hacer sobre todo fantástico, ¿no?
Bueno, y esto hay que tratarlo, esto apúntatelo, esto hay que buscarlo, Tomás, que tú sé que tú lo encuentras. Tienes que encontrar, Te estaré esperando, una TV movie que adapta una novela de nada más y nada menos que Luis Duncan. O sea, esto es un exploit de Sé lo que existe es el último verano, ¿eh? Hostias, esto hay que verlo, ¿eh? ¿Qué te parece? Te
estaré esperando. Pues hay que ponerse ya. Es que además, es que estoy viendo que hacía un papel Ben Foster, que es uno de los actores, no voy a decir fetiche del sótano, pero es un actor del que ya hablamos en su momento,
bueno, cuando de nuestros favoritos.
Sería, sí, sí. Cuando hicimos El tren de las 3 y 10 a Yuma, y que aquí había un jovencísimo Ben Foster haciendo ya un papel. Vamos, esto sí, ahora tenemos... Es que además es un exploiter tan descarado de...
La portada es igual.
Verano. Que la portada es igual y tiene la frase arriba de Sé lo que existe el último verano. Les faltó decir que no ves, pero o sea, es que es alucinante. Sí, sí.
Es de un año después.
O sea, esto, esto es un clon de combate absoluto de esta serie. Es decir, es que sí, hay que ponerse a buscar ya, a ver si aunque sea versión original con subtítulos en armenio nos lo podemos ver.
De todos modos, ya sé que estamos divagando mucho, ya acabamos el programa un poco.
Sí,
ya.
Sí, es que este es el momento de divagación de todo programa del sótano.
Yo tengo ganas ya de meterme con Luis Duncan porque, joder, hostias. De hecho, fíjate, Las dos caras de Julia era una adaptación de una novela de Luis Duncan, ¿eh? O sea, sí, estamos cerrando aquí un círculo extraño. Y lo que yo no entiendo es cómo esta escritora en España no... Porque yo sé que en Estados Unidos es un pelotazo. De hecho, por ejemplo, la última película esta que dirigió Rodrigo Cortés, esta de Bloodwood, es otra adaptación de otra novela de Luis Duncan. Y claro, la premisa, o sea, adaptar a Luis Duncan en Estados Unidos es un cierto acontecimiento, porque es un personaje muy popular, pero aquí es que nos viene como si dices que adaptas a una novela del Fari, ¿no? O sea, por citar algo, o sea, que es una cosa extraña, ¿verdad? Cuando es una autora que no sé por qué no... Yo no sé si estará editada aquí en castellano o no, pero no, yo me he encontrado con muy poco de ella, o vamos, no es una escritora que esté aquí muy, no sea muy prolífica, ¿no?
A raíz de hablar de ella en Las dos caras de Julia, busqué traducciones y no fui capaz de encontrar nada. Quizás hubo alguna traducción en algún momento, en alguna editorial española, pues, o incluso alguna editorial en Iberoamérica que no se llegó a reeditar. Pero sí, es una figura bastante desconocida, es una lástima. Y quizás vendría bien que muchos de estos colectivos actualmente de escritoras y de lectoras de género fantástico, yo estoy pensando en cosas como La nave invisible, ¿no? Que se dedican un poquito a reivindicar autoras olvidadas y pedir traducciones y reediciones, pues que a lo mejor se interesasen por Lois Duncan y lograsen que alguna editorial, pues no sé, Minotauro, si estás por ahí, Gigamés, si estás por ahí, que tradujesen algo de Lois Duncan. Además, esto ya es un comentario chorras que voy a decir porque tengo que decirlo. Es una pena que en la foto de IMDb, que seguramente es una foto de hecho, se esté posando con el libro de Hotel para Perros, que es una comedieta familiar bastante estúpida, y no esté posando a lo mejor pues con la portada de Las dos caras de Julia, ¿no?
Sí, es una pena, ¿eh? Porque además yo prometo que si alguna editorial lo traduce, yo prometo que dos especiales en el soto no van a caer. Tendríamos que regrabar Las dos caras de Julia haciendo novela y peli, eso seguro.
La volvemos a hacer.
Y sé lo que hiciste el último verano, creo que también, porque yo creo que como novela, creo que, o sea, como cinta, a ver, yo sé que es una película menor y es una época un poco rara y un poco chusca del cine de terror, todas estas explotaciones de screen extrañas que salieron. Pero en cierta manera también le di su valor a la película, ¿vale? O sea, no te voy a decir que es la mejor película de terror que he visto en mi vida.
No, pero...
Pero hay que entender un poco en la época en que sale y por qué sale, ¿verdad? O sea, tiene su estudio.
Es que además, eso en su día, cuando en su día hablamos de Wes Craven, cuando estábamos haciendo ese monográfico de películas de Wes Craven, ya decíamos que él se tenía que estar partiendo de risa, ¿no?, de hacer una película que quería deconstruir su carrera de director de terror, que quería tomarse a sí mismo a coña, y lo que logró fue volver a poner de moda este tipo de slashers, ¿no?, de terror un poco protagonizado por adolescentes, aunque los actores no fueran tan adolescentes. Pero cómo a raíz de Scream sale en esta película, sale Secuestrando a la señorita Tringle, sale en Leyenda Urbana, salen tantísimas películas casi clónicas unas de otras, y es también esta adaptación es muy muy hija de su tiempo, y a lo mejor, pues mira, que cuando si alguien se anima a hacer una nueva adaptación, no un remake de esto, sino un reboot, ¿no?, volver a adaptar las novelas de Louise Duncan, yo creo que seguirían estando de actualidad. A ver si eso sí, si la gente se anima un poquito a reivindicar a esta señora y llevarse sorpresas, como pues por ejemplo otra escritora que es Cersei Tepper, que un poco
otra igual,
además sí, de escribir ciencia ficción, que sí que está publicada en España, que sí que se publicó, no recuerdo si Nova o Martínez Roca, pues que por ejemplo en Vidorama está Hallazgo Fatídico de terror, que hasta donde sé no está adaptada al cine, y es una lástima, que seguramente son autoras de terror, de fantástico, pues que hoy día seguirían llegando a la gente.
Con ella por lo menos la vamos a dar un buen programa, ¿eh? O sea, la vamos a dar, por lo menos que aparezca un poquito en España, ¿no?, otra vez, porque sí, es una pena, yo no entiendo, a mí me cabrea un poco, ¿no?, las editoriales en ese sentido, sobre todo las editoriales que se intentan un poco pues rescatar, ¿no?, reeditar cosas, que joder, que hay libros que yo he visto ya 80 reediciones, ¿sabes? Que dices, joder, que me parece bien, o sea, porque hay ciertos libros que no me gustaría que desapareciesen del mapa, ¿no? Pero, ostras, que yo creo que, por ejemplo, como dice Cersei Tepper o Louise Duncan, que encima Louise Duncan creo que sí que tendría tirón, o sea, en el sentido de que tú la vendes bien, y yo creo que habría bastante público que se metería con ella, ¿no? Y es que aquí está de fuera de sitio. Ha tenido un poco de mala suerte, ¿no?, con las adaptaciones, ¿no? Yo creo que Bloodwood hubiese sido una oportunidad muy buena, ¿no?, para volver a traerla. Lo que pasa es que es una película un poco extraña. Me da pena un poco. Es que no quiero meterme con Bloodwood porque me cae muy bien Rodrigo Cortés. Es un personaje que me cae excesivamente bien. Y en cierta manera tampoco la vi una mala película, porque está muy bien rodada. O sea, creo que está muy bien. O sea, lo que pasa es que tiene algo que no termina de cuajar, ¿no? Es un poco como lo veo, ¿no? Es una película muy bien hecha, pero le falta ese poquito para haber sido una película con cierto culto, ¿no? Y es una oportunidad un poco fallida, ¿no? Porque a lo mejor llega a triunfar esa película y hubiese salido un poco ese fenómeno,
sí,
¿no?
Bueno. ¿Sabes? Yo con que un Oren Sano acabe haciendo películas en Hollywood, yo ya me doy por contento.
¿Es de Ourense, bueno, Rodrigo Cortés? No sabía yo.
Sí, sí, nació, bueno, es que ni siquiera nació en Ourense, nació en Pazos de Hermos, es decir, una aldea de la provincia de Ourense. Pero sí, nació ahí. Otra cosa es que, bueno, a lo mejor luego se trasladase muy joven o muy niño a otro lugar, pero nació en la provincia de Ourense.
Yo es que la admiro mucho, o sea, me gusta, bueno, Enterrado me encantó, las dos, Luces Rojas y Enterrado me las vi en cine, o sea, fue como muy fan, y Luces Rojas me gusta mucho, es una película extraña, ¿verdad?, pero tiene algo, no sé, es una película que...
Pues yo con Luces Rojas me lo pasé en grande,
sobre todo por el giro,
por el reparto primero. Primero por el reparto y después porque aparte es que este actor Cillian Murphy tiene una expresión tan extraña.
Oye, podríamos tratarlo un día si quieres, ¿eh? Que yo sí. Es una película que no sé por qué a la gente no le llegó a calar tanto, tío. A mí yo me salí como diciendo, hostia, esta película es buenísima, ¿sabes?
Es que yo creo que, bueno, primero porque Robert De Niro todavía, en 2010, parece que aún no había entrado en esa debacle permanente en la que vive ahora, ¿no? De ese Robert De Niro haciendo, directamente hay que decirlo, papeles alimenticios, ¿no? Es decir, es que está ahora en una debacle que ni Nicolas Cage, ¿no? Me parece que esté... Luego, Sigourney Weaver la veo muy siempre, bien, muy correcta. Sí. Y después este actor Cillian Murphy, que es un actor eso, con una expresión tan extraña, no sé, tan... una mirada tan particular, que bueno, ya mucho antes de Peaky Blinders, ¿no? Ya estaba haciendo papeles un poco siempre de como de persona compleja, ¿no? Siempre haciendo papeles de tipo complejo, y creo que aquí estaba como muy, muy inspirado en este papel en particular.
Sí, pues fíjate, pues bueno, Rodrigo, hablando de Rodrigo Cortés, que al final hemos acabado. Oye, bueno, oye, que Bloodgood tiene ciertas conexiones con Satan, o sea, tampoco es una película muy cercana, Bloodgood, a lo que hemos tratado ahí, o sea, que tampoco es algo tan
sí, es que
difiere
tanto. Es que
tanto,
cualquier historia, no nos vamos a meter a relatar muchas, pero es que cualquier historia de internados femeninos, de estas películas, siempre van a tener muchos puntos en común. Es imposible no ver esta escuela de Satán y no acordarse de la residencia de Ibáñez Serrador. Es decir, es que incluso te acuerdas cuando fuera de micro citábamos la novela de Jorge del Río, que ya se habló aquí, Alucina. Es decir, cualquier historia de internados femeninos así con elementos de sectas, de satanismo, de brujería, siempre va a tener muchas, muchas líneas comunes. Y eso sin jugar en la baza un poco de que siempre sería como muy proclive de las subtramas románticas que puede haber, ¿no? Entre chicas, jugar un poco incluso con ese morbo de la homosexualidad. Pero que cualquier historia de sectas, de cualquier historia de relacionada a esto con internados, con instituciones femeninas, te van a salir muchas, vas a pasar muchas líneas comunes.
Bueno, pues vamos a ir acabando. Nada, espero que os haya gustado y nada, que descubréis esta película, que por cierto está en YouTube, o sea que
sí,
es más fácil imposible. O sea...
Están las dos, es decir, la original en castellano disponible y el remake, perdón, no me salía, en versión original, y si habláis italiano, pues también la tenéis en italiano.
Muy bien. Pues nada, Tomás, como siempre, un enorme placer. Un abrazo, hasta luego.
Nada, un placer.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com, o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, los niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo
en el sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petaros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señor.